Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, donde hablamos de autores y libros. Soy Andrés Grillo, editor de Planeta, y para mí es un placer presentarles a Mariluz Vallejo, autora del libro Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia. Ella es una experimentada periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, fue reportera y editora cultural del periódico El Mundo de Medellín, profesora de la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana, donde dirigió la revista Directo Bogotá y creó la maestría de periodismo científico. Este es el quinto libro que ella escribe. Mariluz, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos, para comenzar, ¿de dónde viene ese interés tuyo por los temas históricos? Los cinco libros que tú ya has hecho, el sexto con este, siempre han versado sobre personajes de la historia colombiana. ¿De dónde te nace a ti este interés? ¿Te gusta?
Hola, Andrés. Gracias por la invitación y bueno, qué mejor que conversar contigo, que fuiste el editor de este libro, que valga decir que nació en el portal de los Danieles como un tema de coyuntura y pues gracias al interés de Planeta se convirtió en este libro que es de historia política y me atrae mucho la historia política desde el periodismo. De hecho, el libro que publiqué con Planeta en 2006, que se llama Plomo Herido, una crónica del periodismo en Colombia entre 1880 y 1980, trataba de mostrar cómo la historia de la prensa pues está íntimamente ligada a la historia del periodismo. Y así, desde ese momento, hice en esa crónica, que al ser crónica me permite tomarme libertades, ¿no? No es una historia académica así rígida, sino que pues tiene toda la carga de subjetividad y la mirada crítica para contar una historia políticamente incorrecta, porque pues se juzga por igual a liberales y conservadores que tuvieron un papel protagónico tanto en la prensa como en la vida política y en la vida cultural del país. Entonces, me atrae mucho mirar esta historia que claramente es materia de investigación de los historiadores, y yo como periodista, con todo el respeto pues por los historiadores, me tomo el atrevimiento de narrarla desde estos géneros periodísticos, pero con las mismas herramientas de investigación, ¿no? Y de búsqueda de documentos, de contrastación de fuentes y también pues de entrevistas, que es, digamos, lo que más me atrae como periodista, encontrar testimonios para contrastar las historias.
Bueno, Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, tu libro, de entrada, tumba un mito, y es el mito de que Colombia es un país de puertas abiertas, que siempre ha sido amable con los extranjeros. Y yo quería preguntarte un poco, a partir de la investigación que realizaste, ¿de dónde crees que surgió este mito? Porque tú claramente dices ahí que desde el siglo XIX los extranjeros veían con cierto recelo a Colombia porque lo veían como un país muy conservador, muy tradicional, como que no era amable. Pero sin embargo, este mito atravesó toda la historia, y lo que tú logras demostrar con la investigación es que Colombia nunca tuvo políticas amables con los extranjeros, incluso tuvo políticas claramente discriminatorias. ¿Cómo se combina como esto tan paradójico?
Sí, es un mito, porque pues, es una falsa creencia que solo alimenta el pretendido orgullo nacional de que somos de puertas abiertas. Cuando las políticas de migración han sido tan avaras y tan casi miserables con los extranjeros en comparación con países de América Latina, que sí fueron muy generosos y se enriquecieron con el aporte de los extranjeros. Entonces, esa es una falsa creencia, yo diría que alimentada por la misma retórica, ¿no?, de los gobiernos liberales y conservadores. Y esa tendencia a expulsar pues viene desde que expulsaron a las comunidades religiosas, a los jesuitas. Y yo también concluyo que esa xenofobia, ese combustible también para la violencia, desde antes incluso del estallido del 9 de abril, ese repudio al al extranjero, ese otro que venía, ¿no?, a amenazar la, los negocios, amenazar la vida de los nacionales, es como una extrapolación del odio al bando contrario, ¿no? Entonces ya se traslada ese odio al partido opositor, se traslada al otro, al extranjero, que puede ser una amenaza para la seguridad nacional, básicamente porque tienen ideas políticas distintas. Entonces es bastante peligroso y digamos que me siento responsable de haber incluido una nueva categoría de víctimas, que ya teníamos suficientes víctimas que no se han acabado de contar, pero estas víctimas sí que estaban ocultas, totalmente ignoradas en la historiografía.
Tú haces una selección, escogiste un rango de tiempo para el estudio que haces, que es de 1920 a 1989. Y hay algo que es muy curioso también ahí, y es que toda esta época está atravesada por un mismo fenómeno, que es el anticomunismo. El fantasma inicial que asusta a estos gobernantes y al pueblo es el de la Revolución Rusa, que se va a extender como una plaga por todo el mundo, más la Revolución Mexicana, o sea, todo lo que sea una revolución. Y tú citas ahí una frase que la usa Antonio Caballero, pero creo que es de un historiador, que él dice, a Colombia llegó primero el anticomunismo que el comunismo. Y realmente es muy curioso porque es como el gran eje de todo esto. O sea, todos los gobiernos lo que hicieron fue expulsar extranjeros porque los consideraban comunistas o creían que venían a imponer el comunismo a Colombia. Y esto desató de verdad como una... como un miedo y un fervor rarísimo, que es muy curioso, porque además también cuando lo terminas, Antonio Caballero dice, en Colombia la Guerra Fría no terminó cuando cae el muro de Berlín, sino siguió mucho tiempo después.
Sí, esa frase la tomé de Caballero, digamos que demuestra que la xenofobia produjo unos brotes nacionalistas de intolerancia al otro y fue resultado del miedo, pánico al rojo, ¿sí? al comunismo, a la llegada del comunismo. Entonces por eso empecé en el acoté ese periodo desde los años 20, cuando surgen los primeros, pues los bolcheviques, llegan muchos extranjeros a adoctrinar y que ayudaron a crear el primer movimiento socialista y luego el Partido Comunista. Había agentes extranjeros, sí, claro, adoctrinando, pero es que no era pecado tener una ideología comunista. Exacto. Eso no era condenable. Eso hasta el tiempo que representa una derecha en buena parte de este siglo XX reconoció que eso no era un delito, ¿no? Entonces lo acoto ahí, que es ese terror a los comunistas y a que se repita, pues, que la revolución mexicana y bolchevique aquí en Colombia, y lo cierro con la caída del muro de Berlín, que se supone que lo han considerado varios historiadores como el cierre de la Guerra Fría. Pero al estar, digamos, Colombia tan alineada con los intereses de Estados Unidos y que Estados Unidos, pues, también... digamos que daba línea a los países de América Latina para contener la expansión del comunismo, sobre todo después de la Revolución Cubana, pues aquí seguimos. Si al ser Colombia un país muy alineado con las políticas, ¿no?, de Estados Unidos de contención del comunismo, que se vio sobre todo en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, cuando se firmó la Alianza para el Progreso, o sea, que Colombia sirvió como de punta de lanza de este programa en América Latina, para contener la expansión del comunismo, entonces ahí se avivó, o sea, periódicamente con distintos eventos, ya fuera el 9 de abril, que de inmediato se atribuyó al comunismo internacional, y luego entonces la Revolución Cubana, el miedo a que se replicara, y así en cada gobierno surgen o en distintas coyunturas se reaviva ese temor al comunismo. Hay incluso es paradójico que en la época de Lleras, justamente de Alberto Lleras, con el inicio del Frente Nacional en el 58, los rojos eran los rojo aspinillistas, ¿no? es ahí cambia el signo, porque pues también se querían tomar el poder y el terror a los militares que volvieran a implantar una dictadura. Pero ese anticomunismo pues responde a esos dictados de internacionales después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y de que había que, ante todo, el enemigo de las democracias era el comunismo. Y entonces ya es cualquier extranjero que venga de un país, ¿no?, del este, puede ser un potencial espía.
Hay algo muy curioso, porque lo mencionas, este fue como el gran fantasma, pero uh-huh. al mismo tiempo hay varios hechos coyunturales que fueron guerras, la guerra contra el Perú y la Segunda Guerra Mundial, que claramente tú logras ver que azuzaron este nacionalismo uh-huh. colombiano, y la guerra contra el Perú, por ejemplo, hizo que expulsara una cantidad de ciudadanos que no tenían nada que ver con el asunto. Recuerdo el caso de este rumano, creo que es que lo expulsaron porque había vivido en Perú una época, diciendo que veían espías, como decías tú, hasta debajo del agua.
Exacto, que además le sirvió mucho al gobierno de la Concentración Nacional de Olaya Herrera para distraernos al país de otros problemas más serios. Entonces se hinchó ese fervor patriótico, y los vecinos, los peruanos, pues fueron vistos como los peores enemigos. Entonces siguen así en coyunturas. O sea, me sirvió como esa metodología de mirar coyunturas para ver quién pasaba a ser el enemigo interno. Entonces de los peruanos, que podía ser cualquiera, ya en la época ya del nazismo, entonces van a ser los alemanes, que llegaron incluso buscando refugio en Colombia, alemanes judíos que ya habían sido perseguidos por el régimen nazi, y aquí volvieron a ser acosados y en muchos casos expulsados, y más cuando ya Colombia asume la política de los aliados que detrás de estos casos de los confinados o perseguidos, que incluso tuvieron que irse del país, y eso lo llamaron repatriación, ¿no?, que voluntariamente se habían ido del país. Hay casos muy dramáticos que todavía faltan por contar, porque tenemos siempre cifras de los que estaban en esas listas negras, cuáles sí eran realmente afiliados al partido nazi y cuáles eran pues ciudadanos que ya se habían hecho su vida aquí en Colombia, ya llevaban años viviendo, y perdieron su fortuna y desintegraron sus familias. Entonces detrás de esas cifras hay historias por contar, y quedan muchas historias por contar. Y digamos que es como la metodología que yo elegí, es no quedarme solo en cifras, aunque menciono más de 150 casos de extranjeros que fueron expulsados y quedan en negrita, ¿no?, que ese fue también como una decisión que tomamos, de que quede ese registro con nombres y apellidos de los extranjeros expulsados, y de esos se cuenta la historia de más de 25 con más detalle, con toda la hondura dramática que tienen estos casos.
Yo creo que algo que es muy importante del libro, y yo creo que le da como tanta fuerza, es eso que estás diciendo, que tú cuentas el fenómeno generalizado y lo individualizas en unos casos muy discientes. A propósito de ese caso que estabas mencionando, hay un caso que a mí me resultó muy curioso porque no lo sabía, y es el del piloto Herbert Boy. Que Herbert Boy fue un héroe de la guerra contra el Perú, porque fue uno de los aviadores que organizó esta como primera fuerza aérea colombiana, que uh-huh. gracias a eso es que se gana la guerra contra el Perú. Y yo desconocía la historia posterior, y era que trataron de expulsarlo, nunca queda como muy claro por qué fue. Y finalmente, pues tú logras mostrar que todo lo que hizo para quedarse, porque además en Alemania tampoco lo aceptaban ya en ese momento.
No, claro, él ya era enemigo declarado en Alemania. Y Boy, ese caso es muy llamativo, porque pasó de ser un héroe nacional a ser, digamos, un ciudadano de segunda. y tuvo que dejar su carrera o trabajar en la aviación comercial, pero fue estigmatizado por el hecho de ser alemán. Y digamos que fue su viuda la que le relató esta historia también a Margarita Vidal en una entrevista, donde ella afirma que figuraba en una lista negra, encabezaba una lista negra de alemanes peligrosos que había que expulsar, pese a que el canciller Luis López de Mesa les negó a ella y a Herbert Boy en su momento que había recibido una orden, dijo nunca había habido orden de expulsión, pero ella sí encontró ese documento y lo cierto es que había esa amenaza, porque cuando él pidió la carta de naturaleza, está en el expediente del Archivo General de la Nación, que siempre llegaba, ¿no?, las acotaciones de que él tenía una estrecha cercanía con el régimen nazi y que era un nazi enmascarado. Entonces le vinieron a dar la ciudadanía, pero muchos años después, como en el 49, después de que él estaba viviendo en Colombia desde mediados de los 20. Entonces, pero era por esa sospecha que siempre tuvieron las autoridades de que él había sido colaboracionista. Claro. Es muy curioso, este es un héroe de la Fuerza Aérea, y hubo otro héroe ya del mar, ¿no? De la historia, cuando yo digo espías en el aire y espías debajo del agua, ese otro debajo del agua es un yugoslavo, Dusan Bulic, que llegó con uno de estos programas de inmigración del gobierno de Rojas Pinilla, llegó con el Comité Católico de Inmigración que promovió el gobierno de Rojas con ayuda de con cooperación internacional, y él llegó y al no conseguir trabajo, era un hombre con muchas habilidades, terminó trabajando en la fuerza en la marina en Cartagena, y fue sorpresa uno de los dos buzos que descubrieron el galeón de San José en 1961, a finales del 61, y fue personaje pues de noticia internacional, salieron fotos y se le reconoció pues su trabajo valioso, y sin embargo 3 años después fue expulsado del país por sospechas de su vinculación con sindicatos y de estar agitando ideas, ¿no?, subversivas. Entre trabajadores de la Armada. Entonces, él mismo dio testimonio de su caso, porque no salió en los medios tradicionales, no salió en los grandes medios. Entonces, él le escribió una carta muy conmovedora que yo me encontré hojeando ahí, Voz Proletaria, que por cierto es una fuente muy importante para esta investigación, porque pues es la izquierda, ¿no?, es el medio que representa esa izquierda que quedó por fuera de las componendas del poder desde el Frente Nacional, y pues por ser el periódico, el Partido Comunista. Entonces él escribió la carta, la mandó a la dirección de Voz Proletaria, porque dice que no nadie lo escucha, y él denuncia cómo es que lo declaran, ¿no?, un héroe que nacional, y luego lo quieren expulsar a él y a su familia, que ya pues son hijos que nacieron en Colombia, su mujer colombiana, y efectivamente lo expulsaron por ser agente comunista. Entonces esas historias son absurdas y muy dolorosas, y deberían avergonzarnos como país.
Hay algo en todo eso que mencionas que yo creo que es una figura muy importante en el libro, que la descubres, y es la del soplón y también como de todos estos personajes que pescaron en Río Revuelto, lo traigo a colación por lo que mencionabas de Herbert Boy, este mismo caso. Y es que siempre fueron, digamos, cuando mencionaste el tema de lo de los nazis durante la Segunda Guerra, efectivamente el gobierno ya muy aliado con Estados Unidos y con esta política de que América para los americanos y no queremos injerencia, esta injerencia alemana y nazi en esta región, claro, expulsaron a los que eran miembros del partido nazi, que claramente eran como 200 personas nomás. Pero tú encontraste que de Colombia fue el país que más expulsó alemanes, los mandó a Estados Unidos, a estos campos de internamiento, casi 700. Y la mayoría eran niños y mujeres. Y detrás de todo esto tú lo mencionas a propósito de la novela Los Elegidos de Alfonso López Mikkelsen. Lo que había era como un negocio de alguien que se quería quedar con los bienes del uno, con la casa del otro, sacarlo del negocio porque era competencia. Y está siempre esta figura, y lo mismo lo cuentas con un caso que es muy dramático, que es el de Juan Jaroso. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso al respecto?
La figura del chivato, ¿no? Del delator, que es una figura siniestra y está muy, muy asociada también al rumor, a la especulación. Y la policía, o sea, la policía trabajaba con rumores y denuncias de ciudadanos que tristemente en muchos casos eran correligionarios, en el caso de los judíos, eran paisanos, compatriotas que se delataban entre ellos. Rumores de nacionales que veían pues una competencia, un enemigo por raza, por religión. O porque eran sí, conservadores que defendían sus ideas y su religión católica y veían en estos extranjeros que tenían otra religión, otros cultos, veían un peligro. Entonces, lo del rumor, por ejemplo, lo subrayo con en uno de los epígrafes de Arturo Alape, que en esa gran investigación del Bogotazo dice que cuando él revisó todos los expedientes, se dio cuenta de que estaban fabricados con base en rumores. Todas las teorías sobre los culpables pues del Bogotazo fabricaciones, fake news, diríamos hoy en día. Puros prejuicios. Entonces hay relación entre rumores y de los delatores que van y echan al agua al vecino, al socio, y en el caso que tú mencionas, que es de los casos más conmovedores, y que lo citó Simón Guberec en sus memorias, yo vi crecer un país. Uno de los casos más conmovedores es el de Juan Jaroso, que referenció inicialmente Simón Guberec en sus memorias, y se trataba de un judío ruso muy apreciado en la comunidad, que fue de los fundadores del Centro Israelita de Bogotá, y sobre él prosperó una calumnia, una denuncia calumniosa sobre que era un traficante, que era traficante de personas, que era falsificador de billetes, bueno, puros infundios, calumnias que le costaron la expulsión del país. Y es muy triste porque incluso en la colonia israelí desconocían cuál había sido la suerte de Jaroso. Yo había recogido pues como versiones de que a él él había logrado huir a Ecuador y allá había hecho su vida, pero cuando salió el primer informe de esta investigación en Los Danieles, aparecieron las nietas de Juan Jaroso. Ellas pues me contaron la verdadera historia, y es que a él sí lo expulsaron a Rusia. Él había nacido en Kiev y allí terminó en un campo de concentración y murió pues de estos estalinistas, y allí murió sin conocer al hijo que alcanzó la esposa había quedado embarazada cuando a él lo expulsaron, y de ese hijo pues son estas nietas que viven en Bogotá y que estaban pues muy conmocionadas con la historia y con el expediente que reposa en el Archivo General, donde se recogen las acusaciones de delatores. ¿Qué pasó? Que a él le tenían mucha inquina algunos personajes de la colonia, también prestantes, que digamos por asuntos de poder, porque querían tener la representación de él en el centro israelita y querían sacarlo de allí, levantaron estas falsas acusaciones y la policía pues las acogió. Entonces ese es un caso de delación muy muy triste, pero también obviamente la policía daba crédito a cualquier versión y así fuera sin ninguna evidencia, y con eso se adelantaba un proceso de expulsión y estos ciudadanos no tenían derecho casi ni a réplica. Yo cito muy pocos casos de contrademanda, ¿no?, y ganan la demanda, pero son muy escasos porque estos extranjeros pues no tenían tampoco recursos económicos para contratar a un abogado, no tenían los medios, no dominaban la lengua, o sea, llevaban todas las de perder. Entonces pues preferían irse a otro país y seguir intentando rehacer su vida. De hecho, muchos, esto no era un fenómeno exclusivo de Colombia, la expulsión de extranjeros por motivos políticos era de toda América Latina. Digamos que esta investigación pues, podría proyectarse en un futuro a mirar el fenómeno en América Latina, porque de hecho entre país varios de los expulsados llegaban a Colombia después de haber sido expulsados de otros países por las mismas causas, más si eran sindicalistas, si tenían si eran periodistas, si tenían inquietudes de tipo político, eran reseñados entonces de cancillería en cancillería, se pasaba la información y ya llegaban con el sanbenito de ser comunistas y ya las autoridades les montaban la persecución.
Esa persecución, como bien lo dice, se montó sobre prejuicios, sobre noticias falsas. Y otra cosa que tú muestras ahí o revelas ahí es también el poco nivel que tenían los detectives, que eran los que hacían esta época. Recuerdo ese caso que cuentas que es muy disidente, que uno de los informes de los detectives dice, no, es que esta persona vende corbatas y eso no puede vivir, entonces por eso expulsémoslo, porque también había una persecución a los pobres, a los que se creían como que no hacían nada o que no trabajaban. Y es muy raro, ¿no? Había una obsesión, eran una obsesión de estos detectives que además de verdad tenían un nivel muy básico.
Sí, y ahí me sirve mucho mostrar los informes, ¿no? Reproducir fragmentos de los informes de estos policías que encontré, ya sea en las noticias o en los documentos oficiales ya en archivos, porque si eran de un nivel cultural muy, muy primario, para demostrar el bajo nivel cultural, la ignorancia de estos agentes del Estado, que solían ser policías, en otros casos, digamos, autoridades como los alcaldes, que no eran más preparados, ni más cultos, ni más sensibles, ¿no?, a la causa de los extranjeros. Entonces eran ellos los que tenían el poder, la potestad de expulsar, ¿no?, a discreción a extranjeros que les parecía que podían ser peligrosos para la seguridad nacional. Entonces ahí me validé lo que dices tú, el lenguaje en que estaban redactados esos informes de policía, y es pues con unas fallas de ortografía, unas observaciones tan casi que irrisorias, ¿no?, de grotescas y absurdas de los seguimientos que le hacen a los extranjeros, y se considera como un delito ser pobre, ¿no? Entonces eso va en contra pues de toda justicia y de todos los derechos que tiene un extranjero como ciudadano, que son derechos, un derecho constitucional a que tenga la posibilidad, ¿no?, de vivir como cualquier ciudadano y tener el derecho al trabajo y las mismas garantías constitucionales en caso de ser procesado. Entonces, ahí digamos que es como con esas, con esos fragmentos, esos relatos de los, de las mismas autoridades, hasta digamos resultan tragicómicos. Se le rompió, digamos que se le quita hierro a tanto drama, pero sí da vergüenza cuando uno mira que esas autoridades hayan sido las encargadas de señalar y de determinar la expulsión de ciudadanos que no tuvieron el más mínimo derecho a defenderse. Y eso de los judíos, incluso Jaime Feinbaum, uno de los que digamos que fue más crítico, es otro judío que fue brutalmente perseguido a pesar de tener ciudadanía. Ya era nacionalizado y aún así en el año 38 se desató un escándalo que lo involucró a él y a otro personaje, Luis Serer, y los acusaron de ser tratantes de blancas, de lucrarse de la llegada de judíos, ¿no? De que les cobraban comisión y se quedaban con los depósitos. Y estos, y Feinbaum, que era el jefe de redacción de la revista Nuestra Tribuna, que era el órgano, ¿no? Del centro israelita en Bogotá, él sí fue muy crítico, pues, del trato que se les daba a sus paisanos, y llegó a preguntarse eso: ¿es que acaso es delito ser pobre? ¿Tenemos que vivir en los barrios más elegantes? ¿No podemos vivir en inquilinatos como vivían estos judíos que, pues, obviamente tenían que vivir en una familia, en una habitación? Y empezar a sobrevivir con el comercio de puerta a puerta, con la venta a crédito, que fue, pues, su gallina de los huevos de oro, fue el crear ese el crédito para los pobres también, y se volvieron en enemigos de los comerciantes. Entonces, él se queja, él decía, pues, que porque era delito ser pobre, porque a los nacionales no los perseguían por ser pobres, y a ellos si vendían salchichas o corbatas y los consideraban peligrosos. Y aquí que tú mismo comentaste que pescaban en río revuelto.
A propósito de eso, dices, ¿quiénes eran los que pescaban en este río revuelto para, pues, atacar a los judíos y a los comerciantes y protestaban por esta forma en la que ellos estaban ganando la vida?
Sí, hay, digamos, toda esa corriente antisemita y ese odio al extranjero que le compite en el propio negocio es muy clara en este periodo de los años 30, y desde el año 35 empiezan esas campañas antisemitas, pero están patrocinadas por las cámaras de comercio de todo el país. Uno mira periódicos de distintas regiones y siempre está ahí detrás la cámara de comercio defendiendo los derechos, ¿no?, de los comerciantes locales, que están viendo, pues, como una amenaza a los polacos que van con su sistema, con su nuevo sistema de crédito, les están quitando la clientela, venden más barato, en fin, o son ambulantes, entonces no pagan lo mismo que ellos. Un asunto de competencia, pues, que se resolvió de la manera más miserable, que era denunciarlos, inventándoles cargos, como pasó con Jaime Feinbaum, que era un ciudadano, un escritor cultísimo, que se puede ver en la revista, en sus escritos, un intelectual que ya tenía, pues, un relativo éxito también en sus negocios. Y después de este escarnio público al que fue sometido, y que se puede ver en primeras planas del Espectador, del Tiempo, de distintos medios regionales, porque fue un escándalo nacional, después de ese escarnio la orden se reversó, porque no pudieron probarles nada. La orden de expulsión se reversó porque eran también colombianos, ya eran naturalizados. Y él decidió, pues, dejar por completo la actividad intelectual, su participación en la colonia, ya como uno de los, digamos, de los líderes de las reclamos de los ciudadanos hebreos en Bogotá, y se retiró, pues se dedicó a los negocios y fue un empresario muy próspero, y está enterrado en el cementerio del norte. Murió en el 82 y pues pude enterarme cómo terminó la historia, porque después de ese escándalo no se volvió a decir nada. Entonces ahí era cuando yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Lo expulsaron? ¿Qué pasó? Gracias a una sobrina que vive en Israel, que me contó que no tenía ni idea. O sea, que la misma familia no sabía la historia. Eso es increíble. O sea, esta es una historia que han callado no solamente los gobiernos, y que no ha quedado un registro oficial, que no necesariamente estas expulsiones dejan de aparecer en el diario oficial de un momento a otro, sino que las mismas familias las desconocían. En parte es comprensible ese hecho, porque pues se avergonzaban de que a sus familiares los hubieran acosado de esa manera, y prefirieron pues quedarse callados, o para no seguir expuestos al escrutinio público. Y entonces, en este caso de Feinboeing, que fue un personaje reconocido en el mundo empresarial, la familia nunca supo eso que ocurrió, porque la hija, él se casó después de que ocurrieran los hechos.
Ese caso de Feinboeing está conectado con una parte que yo creo que es muy oscura de la época de Colombia y de la que se ha hablado poco, y es el antisemitismo que prácticamente se auspició desde la Cancillería por Luis López de Mesa, que ya lo mencionaste, que claramente dio una orden a los consulados. Estamos hablando de finales de los años 30 del siglo XX. No había iniciado la Segunda Guerra, pero ya la persecución a los judíos estaba en Europa. Y este canciller dio una orden absurda, y era no permitir el ingreso de judíos a Colombia. Restringieron las posibilidades de salvoconductos y pasaporte. Y Jaime lo que estaba tratando de hacer era traer judíos para salvarlos de la guerra. Entonces yo creo que sí hay algo con lo que tú descubriste. Yo creo que si uno mirara más a fondo va a descubrir que hay un entronque de eso. Y hay una cosa muy curiosa también ahí, y es que el que era como el encargado de todas estas expulsiones también termina saliendo de Colombia, pues, o metido en un lío.
José Birchenal,
exactamente.
Sí. Lo que tú dices es, para mí era claro que era una, lo que estaba haciendo Feinboeing y digamos toda la colonia que estaba tratando de traer más judíos para librarlos de una muerte segura, pues, en Europa, era una, digamos, una tarea humanitaria. Estaban cumpliendo esa misión y claramente había que pasarse las leyes a veces por la faja, porque si no hubieran muerto más, y quizás si cambiaban documentos, podían haber acudido a esas fórmulas para evitarle la muerte a estos paisanos correligionarios, perdón. Pero ya había un antisemitismo que, aunque el gobierno de Santos fue, pues, entreabrió las puertas a los extranjeros, sobre todo los exiliados republicanos, ¿no?, de españoles que llegaron en el gobierno de Santos, pero no fue una apertura masiva, ni mucho menos. Fue muy selecta, personalidad de gente importante de la cultura, intelectuales que eran conocidos de Santos, pero en el caso de los judíos habían ido entrando graneaditos desde los años 20, habían estado llegando, pero ya cuando era más necesaria esa apertura fue cuando salió el decreto de López de Mesa a finales de 38, y pues barcos que venían con repletos de judíos que venían a buscar ya sus familias establecidas en Colombia fueron devueltos, y eso es una infamia. Pues eso fue muy mal visto por el mundo y por otros países latinoamericanos que sí les dieron acogida. Pero Feinboeing fue uno de los que denunció estas medidas y pues terminó sometido a ese escarnio.
Tú mencionas también ahí a propósito que no era judío, pero también terminó como siendo acusado injustamente a Paul Rivet, que también llega a Colombia, el francés, el gran investigador francés,
el etnólogo.
Y terminan haciéndole una acusación ahí medio rara porque me imagino que querían el puesto de él.
Sí, fue porque Rivet fue muy crítico del gobierno de Mariano Ospina después del 9 de abril, con los hechos del 9 de abril, de que hubo una señalamiento inmediato, ¿no?, de la conspiración internacional del comunismo, que era pues el culpable de ese levantamiento. Y Rivet narró para la prensa francesa cómo fueron los hechos, que él estaba aquí, y eso le costó caro. Entonces ahí pues narró digamos como el acoso, la intimidación a la que fue sometido, porque no en todos los casos son expulsados, hay amenazas que también, digamos que dan culillo, dan pánico, ¿no? Amenazas es el caso, por ejemplo, de un húngaro, ahora que hablamos de los húngaros, que llegó en estos momentos de apertura, pero Peter Aldor, el caricaturista, llegó antes de que se crearan estos comités de Rojas Pinilla, llegó en el 49, llegó con Mariano Ospina, pero es en el gobierno de Laureano que recibió pues amenazas, pero digamos que le debieron haber dado mucho susto porque eran agentes del SIC que se presentaron a decirle que dejara de publicar caricaturas que pusieran en ridículo al gobierno de Rojas o cuestionaran las políticas económicas, en particular por una caricatura sobre el costo del café, la subida del café, y fueron y presencialmente lo amenazaron, y salió una carta también en El Siglo, que esa está en un expediente en el archivo de Peter Aldor, un gran caricaturista que tuvo el tiempo pues desde esos años hasta su muerte, y él recogió, en su archivo está recortada la carta que publicó El Siglo, donde es un aviso intimidatorio de censura, y digamos que Aldor ya no volvió a tocar ese tema, pero en una entrevista que le hicieron años después, en los 60, él sí dice que él pasó susto y recibió esa orden de que en 3 días tenía que irse del país por ser crítico del gobierno de Laureano. Pero eso pues no alcanzó a salir. Son amenazas que se quedaron en la amenaza, pero que llevaron a que esas personas como Peter Aldor tuvieran que autocensurarse. Entonces él siempre hacía caricatura, era de política internacional, y fue lo más paradójico es que él era un anticomunista declarado, católico anticomunista. De eso yo ese dato sí lo encontré, el dato del intento de expulsión y de esa entrevista donde él lo declara en un libro que sacó recientemente César Augusto Ayala, de profesor de la Universidad Nacional, sobre Peter Aldor, un libro pues muy recomendable. Y luego ya mirando el expediente en los archivos encontré pues más información sobre eso. Pero entonces no siempre era expulsado, o sea, las expulsiones tenían muchas modalidades. A veces no era una expulsión, sino que no le daban la visa, no renovaban la visa las autoridades. ¿No? El DAS decidía que tu departamento de extranjería, que no se renovaba la visa. Pero hay formas sutiles y atemorizantes de expulsión sin que se concreten en un decreto, ni el personaje tenga que irse, pero al cabo del tiempo sí se iban porque sabían que los estaban siguiendo. Y esos no, por eso el título es Expulsados y Perseguidos. Es muy curioso que en este caso de Feinboy, en el escándalo de Feinboy, terminara involucrado el jefe de extranjería de la Policía Nacional, José Virchenal, que desde comienzos de los 30 era siempre el que firmaba esas órdenes de expulsión, o sea, desde que me empiezo a ocupar de, sobre todo de judíos. Y él terminó con orden de expulsión y finalmente él se fue a vivir a Estados Unidos y no se supo más. O sea, es un personaje del que no queda rastro. En esta historia hay casos que no logré investigar hasta el fondo, que ya no encontré por dónde más, pero que ahí están para futuras exploraciones. Por ejemplo, en el gobierno de Rojas Pinilla, un sacerdote francés, Joseph Louis Lebret, fue encargado de una misión de economía, que se llamó misión de humanística y económica, porque este padre pues era un defensor de la iglesia más progresista, de los pobres, fue inspirador de las ideas del Concilio Vaticano II. Entonces, que Rojas Pinilla haya contratado a este personaje es curioso, ¿no? Para que haga esa misión económica desde el 55-56. Y resulta que yo me encontré el dato en Wikipedia de que fue expulsado y la misión se suspendió, pero no, la misión continuó y se presentó el informe en el 58 después de que había caído Rojas. Entonces, pero sí habría probabilidades de que se hubiera vuelto un personaje incómodo y que el gobierno de Rojas no supiera pues cuáles eran las verdaderas ideas de Lebret y lo hubieran contratado y después hubieran abortado esa misión, aunque salió el informe. Es muy extraño.
Aunque yo te iba a preguntar, porque me da pie para hablar, tú dices en el libro que una de las épocas más oscuras es la de Rojas Pinilla. Y es muy curioso porque, por un lado, él fue el que creó como este comité de inmigración para traer extranjeros a Colombia. También me trajo varios estudiosos, varios de esos, como para apoyar su gobierno. Y al mismo tiempo hay un caso como el de Sequizano, que lo contratan ellos para que venga a entrenar esto y lo terminan expulsando a los pocos meses.
Sí, eso fue un oso internacional, ¿no? Como fue también bochorno internacional el de Marta Traba, que podemos hablar más adelante, pero Sequizano, que lo expulsaron en el 55, lo habían traído septiembre, lo contrató el propio Jorge Luis Arango, que era el jefe de la Oficina de Información y Prensa de la UDIP, lo contrató para que formara los actores de la televisión nacional y también de teatro, pero sobre todo pensando en la joya del régimen que era la televisión. Entonces lo trajeron y de repente se enteraron de que era comunista, ¿no? Declarado, reconocido comunista, pues, pero él vino a trabajar en esta escuela, no trabajó sin descanso, que algún alumno suyo decía que no se explicaba a qué horas estaba propagando pues las ideas comunistas, porque se pasaba dando clase de teatro y enseñando pues el método de Stanislavski, y resulta que se dieron cuenta de que entonces era un agente peligroso del comunismo internacional y lo expulsaron en diciembre. Les llegó la orden de expulsión y él se fue nuevamente a México. A él lo habían traído de México y a México volvió. Y a otros actores argentinos, por ejemplo, hubo varios de esa misma época que llegaron, entre ellos el novio de Fanny Mique. También los expulsaron ¿no? de una manera más sutil, como decía antes, que fue no renovándole la visa. Ahí había una actriz, Mabel Jaramillo, argentina, que... Y realmente detrás de eso también dicen que hubo reclamos de mejor pago, de que les mejoraran las condiciones laborales y que pues ahí la teoría, Manuel Dresner dice que no fue que a Sequizano lo expulsaron, fue porque no podían seguirle pagando lo que le prometieron. Pero yo ahí creo que si ya el gobierno, el régimen de Rojas había tirado la casa por la ventana con la televisión nos iba pues a parar no iba a reparar en gastos menores que sería el salario de Sano. Lo cierto es que esa es una historia bien interesante que de la que está ocupando en profundidad Sandro Romero Rey, y que creo que sacará pronto un libro. El otro caso que fue otro bochorno internacional fue el de Marta Traba, la crítica de arte argentina, que estuvo casada con Alberto Zalamea y tuvo dos hijos colombianos, y que también recibió la orden de expulsión en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, o sea, un gobierno liberal en el que hubo bastantes expulsados. Y Marta Traba era profesora de la Universidad Nacional, ¿no?, de Artes, y era muy comprometida políticamente, defendía la Revolución Cubana, era entusiasta pues de las ideas de Castro, y había estado invitada a Cuba, y en esa época todo el que hubiera ido a Cuba pues ya
era quedaba sospechoso.
Reseñado por el DAS, y el DAS estaba dirigido en esa época por uno de estos funcionarios muy acuciosos, el general Luis Etilio Leiva, y él la consideró pues peligrosísima, y porque ella firmó una carta de protesta con otros 60 profesores de la Nacional por la manera como irrumpió el ejército en el campus, en la ciudad universitaria, y eso pues se consideró injerencia indebida en la política interna, y ella misma pues después hizo un mea culpa, y claro, ya no tenía muchas opciones, pero por otro lado pues tuvo que callarse hasta que ya le dieron la ciudadanía, se la vino a dar Belisario Betancourt poco antes de fallecer en ese accidente aéreo.
A propósito de artistas, tú mencionas a Minotros y me da pie para hablar de otro caso que me parece muy vil y dramático. Antes habían expulsado también a comienzos de siglo a Ramón Vinyes, el famoso sabio catalán mencionado por Gabo. Tú cuentas también una historia muy curiosa y muy simpática de Piero, que tampoco sabíamos que estuvo a punto de esto. Y bueno, y un caso que me parece dramático y lo conecto, que es el de los exiliados chilenos después del golpe de Pinochet. Y tú mencionas ahí el caso del embajador Efraín Barquero, que además era poeta, que incluyes un poema que escribió acá. Y digo yo que es muy dramático porque ellos les abren las puertas de Colombia, lo reciben y al poco tiempo empiezan como a acosarlos, a expulsarlos. Como un doble drama, que es una cosa que me parece muy fuerte, y es un caso que yo la verdad no conocía y creo que mucha gente no tenía idea.
El caso de los chilenos fue denunciado sobre todo por la revista Alternativa, de hecho en la prensa más oficial pues no se registraba, y por eso Daniel Samper publicó una columna donde decía que a los que ese asilo político que se les concedió a los chilenos se les dio pues la entrada por la puerta grande del asilo y la salida fue por la puerta pequeña de atrás del DAS, porque no se les dieron las condiciones para que pudieran vivir y trabajar, tener su visa de trabajo en Colombia. Entonces está también relacionado con una novela de Ariel Dorfman, La muerte y la doncella. Esa historia es muy parecida a uno de los casos de una de las chilenas que fue sometida a interrogatorio en el DAS por uno de los torturadores en Chile. Había sido violada y torturada en Chile y reconoció la voz de este personaje en un interrogatorio en el DAS. Prueba de que había complicidad entre los militares chilenos y la Cancillería y el DAS y la policía. Entonces son historias muy crueles. Y muchos de estos chilenos se fueron, terminaron yéndose porque aquí nunca les dieron la visa ni les concedieron la ciudadanía. Y hay un caso ahí de un periodista, como en el capítulo de los periodistas, uno de los capítulos son los periodistas en la mira, y está Patricio Candia, un joven chileno, su papá también estaba trabajando en Cali, un periodista ya reconocido. Y Candia pues se puso a ensayar el teletipo de la agencia UPI, a donde había llegado a trabajar, y puso un cable de que se había muerto el presidente López Miquelse. Y eso, claro, haciendo, ¿no?, como el ensayo, y se fue reproducido por la agencia EFE, y eso se volvió pues noticia mundial, y obviamente la indignación presidencial fue mayúscula, y pidieron la cabeza de los directivos de las dos agencias y del periodista. El que salió expulsado fue Patricio Candia, que además lo expulsaron a Chile, servido, ¿no?, en bandeja al dictador, pero por suerte logró irse a España, y allá siguió trabajando. Entonces, esa es una de las historias de periodistas que cuento, pero también cuento que el primer caso que pude encontrar de periodista expulsado fue Martín Leguizamón, un argentino también de la UPI, que fue expulsado por injerencia también en política interna, porque se mostró simpatizante, favorable al asilo político para un guerrillero, como se llamaba, un guerrillero liberal, que también era un político y un periodista, Saúl Fajardo, y le costó la salida del país. Entonces, y de estos casos de periodistas, hay muchos que en la época, por ejemplo, desde los años 60, con el surgimiento de las guerrillas, pues las guerrillas y el mito de Camilo Torres despertaron mucho interés en la prensa internacional, y venía como a ser el dorado de la guerrilla, venían a meterse al monte, a buscar los campamentos de los guerrilleros para hacer entrevistas que obviamente tenían un interés público para el resto del mundo. Pero eso pues era visto como con muy malos ojos por las autoridades, claramente, y se les acusaba de escribir novelones, y realmente en algunos casos fueron ciertos, y ahí demuestro que hubo un periodista mexicano que hizo mucho daño, Mario Renato Menéndez, porque él sí instigó un golpe del ELN a un tren pagador de Santander, en Santander, y ese hecho que fue pues muy sensacionalista, y lo cuestionaron los medios nacionales e internacionales, significó que en adelante se hablara de ese el efecto espejo de Mario Renato, de que todos los periodistas que vinieran a hacer entrevistas con jefes guerrilleros o a mirar cómo era la realidad pues de la guerra en Colombia, eran vistos como simples traficantes de información amarilla sensacionalista. Entonces, ahí es ambigua, ¿no?, la participación de los periodistas, pero en muchos casos también eran investigadores que no eran ni periodistas, venían a hacer investigaciones en terreno, y eran inmediatamente, les caían la policía, el DAS, y los expulsaban.
Mariluz, podríamos seguir hablando acá de todas las historias que recopilaste en el libro, donde hay más sacerdotes, monjas, pastores, bueno, infinidad de personajes, más artistas, más periodistas. Pero el tiempo pues se nos está agotando. Quisiera que cerráramos con que hicieras una invitación de por qué a los lectores, para que lean este libro, y para, bueno, ya les contamos un poco de lo que hay ahí, pero por qué deben leerlo y qué van a encontrar acá.
Pues creo que podría leerlo para descubrir una historia inédita, una historia de un costado siniestro de la historia colombiana que no estaba contado, y que yo aspiro a que aparezcan nuevos casos a medida que haya más lectores, sobre todo extranjeros. Sería muy interesante conocer testimonios de primera mano de extranjeros que padecieron similares historias de persecución. Y pues creo, y así como la portada es una mujer y es una monja, una monja austriaca,
es casi una santa para el Vaticano.
Erlinda Moisés, la madre Erlinda Moisés, que es amada en un corregimiento que se llama Pasacaballos en Cartagena, porque, digamos, trabajó por los pobres durante más de 40 años, y sin embargo nunca pudo obtener la ciudadanía, y en el expediente dice que es que ella fue siempre una colaboradora estrecha del ELN y siempre fue considerada como un agente del ELN y solo fue una mujer que trabajó por los pobres, terminó hasta expulsada de la comunidad religiosa. Entonces, por eso quise ponerla y se aparece al lado de la Pola y es muy, digamos, muy simbólica esta relación.
Ariluz, muchas gracias. Y así llegamos al final de este podcast. Queremos que esta sea la oportunidad perfecta para que ustedes oyentes nos escriban sus impresiones en las redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia.